¿Se come ahí? Usted sabe que nuestro amigo Enrique Udini, el mago, transformista y experto en fugas, sufrió la muerte de su madre, que la amaba muchísimo. Entonces intentó algunas veces, creyendo en los espiritistas, comunicarse con ella. Como no lo lograba, empleó lo que le quedaba de vida en desenmascarar a falsos espiritistas y médiums. En realidad lo que él buscaba era encontrar uno de verdad. Como tantos, como yo mismo, se han dedicado a desenmascarar impostores solo para ver si alguno resistía los tremendos exámenes a los que lo sometía. En realidad ninguno resistió nunca. Houdini alcanzó a comunicarse con su madre y ni encontró ningún verdadero medium. Pero vamos a hablar hoy de alguien que vivió un poco antes que Houdini. Se llamaba Daniel Douglas Home, que había nacido en Escocia y fue recogido en Connecticut por una tía. Sufría de tuberculosis el chico, era de constitución débil, y ya siendo muy chico, muy pibe, se reveló como un muchacho muy poco común, ¿no? Por ejemplo, a los 13 años tuvo su primera visión. Se le pareció un gomía que se había muerto, se le apareció al tipo. Ahí también vio a su madre muerta, esa fue la primera visión. Pero después ya a los 17, en la casa de la tía de Connecticut, sucedían cosas raras, ¿no? Se movían los muebles, se entrechocaban los vasos, y la tía se cansó y lo echó. Lo rajó al chabón, a Daniel Home. Y ahí comenzó para él una vida de viajes exóticos, de aristócratas adictos a él, digo. Regalos costosos que le hacían, escándalos. Y posiblemente la serie de sesiones de espiritismo más extraordinaria que haya conocido el mundo hasta hoy. El esquema era más o menos este. Él no usaba la oscuridad, porque decía que la oscuridad era propia de fraudulentos y de impostores. Entonces se instalaba en una habitación perfectamente iluminada, con alrededor de 7, 8, 10 personas, que generalmente eran aristócratas. Bueno, al poco tiempo entraba en estado de trance, y los habitantes del mundo de los espíritus se apropiaban de la habitación. Y soplaban brisas. Estaba sentado y empezaba a soplar un ventichelo. Los muebles se movían, se sacudían, se escuchaban ruidos extraños, se materializaban manos enguantadas, manos de espíritus, que se metían dentro de guantes de seda y andaban por ahí,
que le dicen,
solas, ¿no? Claro, solas por la habitación.
Dedos.
A veces estas manos pertenecían a parientes muertos de alguno de los presentes, y contestaban mediante golpes que propinaban a los muebles, las preguntas que se les hacían. Flotaban objetos en el aire. A veces estos objetos eran sostenidos justamente por las manos antedichas. Estas manos solían tocar instrumentos musicales, casi siempre acordeones. Curioso, ¿no? Y a veces las preguntas se contestaban con golpes, pero también algunas veces se oían voces que respondían a las preguntas que se les hacía. Home era un muchacho amable, como se ha dicho, de salud precaria, que lo acompañó hasta el fin de su vida. Siempre lo molestó mucho su salud. No aceptaba dinero, pero sí aceptaba regalos, y eran regalos caros: joyas, pieles, cuadros, objetos de arte. Y además le gustaba hospedarse en la casa de los aristócratas, que le ofrecían su hospitalidad para que el tipo amenizara las reuniones. Hacían los ñatos, imagínese usted, ¿no? Tiene un punto de eso, una cena, ay, dice, Daniel, ¿por qué no me hace materializar tres o cuatro manos? En fin.
A cuatro manos.
A sí, cuatro
sí.
Manos. Tuvo éxito en muchísimos lugares, desde luego en Nueva Inglaterra, pero también en Inglaterra, en Italia, en Francia y hasta en Rusia. Los artistas lo amaban, desde luego los artistas siempre son sensibles a esa clase de fenómenos. Por ejemplo, la poetisa Elizabeth Barrett Browning, que era la mujer de Robert Browning, Robert Browning. Se sabe, ¿no? Lo adoraba, pero el marido, Browning, lo despreciaba, este tipo, a punto tal que él ha escrito Mr. Large, el Medium, una obra que está inspirada justamente en este muchacho Home, y es para jorobarlo. Browning lo detestaba. Por ahí tiene un momento de eclipse en que sus admiradores lo abandonan porque dicen que su vida se ha convertido en disoluta. Se habría apretado 3-4 minas el tipo con el cuento
de las cuatro manos,
con
justamente
el cuento de las cuatro manos. Sí. Es lo que haría cualquier persona decente. Imagínese, Dori, usted tiene el poder, supongamos, de convocar a los espíritus, de hacer moverse los muebles. ¿No lo va a utilizar para seducir un par de minas?
Sí, dice, si me puedo mover estos muebles, escúcheme.
Pero escúcheme, si uno, qué sé yo, recitando poemas, alguna...
Pero vamos, pero, escúcheme, hay gente que con solo hacer anillitos de humo con el cigarrillo logra alguna
cosa. Logra alguna cosa, calcule un tipo que haga chocar los muebles, que haga aparecer manos que anden en el aire, ahí que además lo secunden en su tarea.
Yo no fui, dice. ¿Querés que te haga escuchar?
Es la famosa mano muerta,
¿eh? Sí. Pero también en esa época, además de tener una vida disoluta, sí, se convirtió al catolicismo. De manera que
pudo arrepentirse después, que sí, es la razón por la cual uno se convierte.
Los admiradores lo abandonaron, pero después volvieron. Volvieron a él. Y ya en esa época su mejor anfitrión era casi siempre nuestro amigo Alejandro Dumas Padre. Ajá. Que lo recibía en su casa. No era precisamente Dumas un hombre de mucha fortuna, porque siempre andaba de la cuarta al pértigo, mangueando guita, ¿no? Así cuenta su hijo, que una vez estaba con un amigo y como estaban por ir a cenar y él tenía, ponerle 25 francos. No nos alcanza, dijo el amigo, no importa, iremos a pedirle a mi padre. Entonces entra Alejandro Dumas, hijo, y sale al rato. ¿Y cómo te ha ido? Muy mal, dice. Me ha sacado los 25 que llevaba. Era terrible.
Alejandro Dumas, hijo, a quien Dumitas, quien ha sido invitado a este programa varias veces por ser el autor de La Dama de las Camelias,
la inspirado
cuánta tuberculosa anduvo por el mundo.
Sí, sí, sí. Y justamente hablando de tuberculosos, he aquí uno de ellos. Este muchacho, Daniel Home, que era medium y tuberculoso. Se casa por allá en el año 1858, estamos hablando, por cierto, del siglo pasado. Se casa con una muchacha rusa, Sasha. Y la muchacha no sabía de las habilidades de este hombre. Y, imagínese.
Se dio cuenta en la mudanza.
Escúchame. Los tipos fueron. Venían los muebles solos. No, parece que fueron a torrar. Y ahí nomás, en la zapie, se les materializaba en espíritu.
Sí.
La tipa empezó y salió rajando. Dice, ¿qué es? Daniel, dice.
El diablo está suelto. Organicémoslo.
Mirá, dice, tranquila, te quiero explicar una cosa, dijo el tipo. Mientras había dos manos.
Que
le hacían ademanes por él. El tipo, como tenía frío, metía las manos bajo las cobijas y se hacía hacer los ademanes por otras dos manos que estaban afuera.
Y andaba en bicicleta así.
Sí, además, sí.
Claro. Sin mano.
Bueno, se casa con Sasha, que incluso le da un hijo que muere joven. Y ella misma se hace admiradora del espiritismo y además cultora de esa ciencia. Home escribe su autobiografía, ya grande, y se va a Roma después de esto, para estudiar escultura. Dice, yo quiero estudiar escultura. Pero le va mal en Roma, porque, por ejemplo, lo excomulgan por brujo. Estaba en Roma, se enteraron de la tejemaneje que este hacía, dice, mirá, este que hace aparecer espíritus por ahí, y que mueve los muebles, y que los tipos le contestan, y que hace aparecer a Juan y a Pedro, excomulgado por brujo. Y se quedó sin el pan y sin la torta, porque se había convertido al catolicismo solo para ser excomulgado. Francamente, mire qué negocio hizo.
¿Me recuerda?
Sí. En esa época se hizo amigo de un señor que es el que nos ha dado
los datos,
que es Lord Eidar, que escribió un libro sobre él, y ahí cuenta hazañas tales como levitación o manipulación de carbones encendidos, etc. Cuenta, por ejemplo, que un día estaban en una habitación y el punto salió de la habitación por la puerta, ¿no? Se fue a la habitación de al lado, lo escucharon, el tipo cerraba la puerta, que abría la ventana, y por ahí, del lado de afuera, del lado de la calle, estaban en un tercer piso, ¿no? Del lado de la calle, golpea la ventana, ¿y quién era el punto? Parado en el aire. Le abrieron la ventana y el tipo entró tranquilamente. Eso es lo que cuenta nuestro amigo Lorena. Después, ya viudo, solitario, dedicó su tiempo a escribir, a viajar, y muy ocasionalmente daba algunas sesiones de espiritismo para sus amigos, entre los que se incluía nuestro también amigo Mark Twain. Murió en Francia a los 53 años y parece que, aunque hubo muchísimos escépticos que trataron de desenmascararlo, quizá ninguno tan hábil como Houdini, de todos modos, nunca se le pudo demostrar ningún fraude. Nunca nadie tuvo el menor éxito en descubrir un fraude en las cosas que este hombre hacía. Pero es una lástima que haya vivido en aquel tiempo y no en este. Y así como uno tiene la sensación de que los milagros ocurrían solamente en una época de la historia, que las apariciones divinas también ocurrían en una época de la historia, que tienen lugar en el pasado, pasado muy lejano, estas maravillas parecen haberse agotado mucho más cercanamente en el siglo pasado. Este tiempo no registra estas cosas. Se me dirán los reputadores de leyendas, en este tiempo es más difícil el fraude. Mire, si bien han progresado las técnicas para desenmascarar a los fraudulentos, también han progresado las técnicas para cometer.
Totalmente. ¿Verdad?
Pero no hay. Sigo pensando en esto y descubro que no es cierto. No es tanto que no haya. Es que ni siquiera es necesario. La gente pide tan poco en este tiempo que parecería ser un tiempo de medición, de precisión, de superstición por la ciencia. Quiero decir, un tiempo suspicaz. Y sin embargo, la gente pide menos que nunca milagros espectaculares. Fíjese, a este tipo lo perseguían y los cientistas trataban de desenmascararlo. Y ahora la gente se conforma con muy poco. Se nos presenta como algo asombroso que alguien nos diga cosas tales como: a usted lo esperan grandes problemas este año. Que alguien haga predicciones tan lunares y tan oscuras como: hacia la mitad de su vida un suceso importante ha de ocurrirle. Que alguien le diga, por ejemplo: usted sufre por causa de una persona, pero ¿por causa de qué otra cosa va a sufrir uno? Usted está ante una grave encrucijada. Todo el tiempo estamos en encrucijadas. La vida es una encrucijada perpetua. Eso basta para asombrar a las gentes. Los diarios están llenos de promesas que no se cumplen nunca. Y digo entonces que, por un lado, hay más brujos que nunca. Y por otro lado, me atrevo a decir que son menos eficaces y menos asombrosos que nunca. He aquí una paradoja para seguir pensando. ¿Qué es lo que hace que en este tiempo en que el asombro parecería ser una flor difícil de encontrar, cualquier individuo que nos muestre tres barajas y nos diga una ambigüedad alcanza para que salgamos y lo recomendemos a nuestros amigos? Lástima no haber conocido a Daniel Hong, y lástima no haber conocido nunca a un médium verdadero, a un brujo verdadero. Insistimos en lo que hemos dicho alguna vez. Creo que debe haberlos, quizá tres o cuatro en el mundo. También debo decir que nunca he visto ninguno.
Es una buena época, es un buen momento también, Alejandro, para pensar en otras personas que también quizás se merezcan la dedicatoria de este primer tema. Pienso en una muchacha que, cuando la patria, la suya, ¿no?, estaba en peligro, hablo de Francia, decidió que era un problema, los hombres políticos eran gente difíciles para consultar porque había demasiados intereses mezquinos, y entonces decidió consultar a los santos. Hablo de Juana de Arco.
Sí.
Los santos le aconsejaron empuñar las armas en nombre de su patria y lo hizo. Quiero decir que como consejeros no están mal los santos y no están mal los muertos, y junto con ella pienso en Madame Sosostris, esta vidente de la que hablaba Helio, de que alguna vez estuvo en Vilo Europa. Y justamente creo que también la dedicatoria y la pregunta, quizás esto de si alguna vez vendrás, también se la merecen aquellas personas con las que usted y yo, y seguramente muchas de las personas que nos escuchan, hemos intentado hablar. Pienso en mi abuelo, usted pensará en su padre. Cada uno tiene esas personas con las que quisiera dialogar.
Bueno, a todos esos con los que quisiéramos conversar un rato, después de todo hace tanto que no veo a papá o a mi abuelo, vamos a dedicar este tango casi como una convocatoria. ¿Vendrás alguna vez? Más. Hoy vamos a hablar de una muchacha, Aurora Lucila Dupin se llamaba. Estaba casada con un varón, estamos hablando del siglo pasado, ¿no? ¿Mm? Un militar retirado que se llamaba Casimiro Dudevant. ¿Mm-hmm? Tipo. Y se casó muy jovencita con este Dudevant, doña Aurorita. El caso es que ella tenía 18 años, estaba ya casada con el tipo, tenía un hijo. Y un día lo encontró en la cama con una sirvienta, el chabón. Y claro, no le cayó muy bien. El caso es que ella misma también, instalada en pleno romanticismo, buscó la amistad de un camarada de la adolescencia, y de resultas de esa amistad, 9 meses después, nació su segundo hijo, Solange. En realidad era una chica. Uh-huh. El primero era un pibe, Mauricio. Mauricio y Solange.
Sí.
¡Solange!
Dejalo tranquilo a Mauri.
Claro. Y le gustó el asunto.
¿Cuál?
Digo, el salir con otras personas, aún estando casada.
La diversidad, ¿no?
A ella le gustaba escribir, era periodista y escritora. Y por ahí conoció a otro joven escritor, Jules Sandeau. Juntos trabajaban en la redacción del diario Le Figaro. Y volvían tarde de la redacción. Entonces, para que no le hicieran nada, digo, para que no la molestaran los muchachos, se vestía de hombre. Sí, ya volvían 3, 4 de la mañana y ella vestida de hombre. Pero bueno, empezaron a trabajar juntos, escribieron un libro y para firmarlo inventaron un seudónimo. Era Jules Sand. Y después ella se dedicó a escribir sola. Y como a muchos no le caía bien que una mujer escribiera libros, lo firmó con otro seudónimo parecido a ese que inventó y que es George Sand. Seudónimo con el cual ha pasado la historia. Pero además de escribir libros con este muchacho, Jules Sandeau, pues tanto para darle color al guiso, se hizo su amante. Y pues vivieron juntos incluso, ¿no? Con Jules Sandeau. Calcule usted, era un amor bastante consistente. Escribían juntos, trabajaban juntos, hicieron juntos un libro, caramba, ¿no? Un día lo encontró a Jules con otra señorita, tampoco le cayó bien, y para consolarse se arregló con una actriz. Aurora se puso de novia con una actriz, Marie Dorval, que por otra parte era a su turno la amante de Alfredo de Vigny, el poeta, quien en ocasiones era el privilegiado espectador de los amores de estas dos muchachas. Y a Jules Sandeau lo dejó.
Y sí.
Aquí una historia lateral que es extraordinaria y que uno sueña con vivir alguna vez. Siendo ya los dos, Jules y Aurora, Jules Sandeau, ancianos y ricos, se encontraron. Hacía 40 años que no se veían. Se encontraron en un ministerio, hablaron un rato. Al otro día volvió Jules Sandeau y le preguntó en ordenanza, ¿quién era ese caballero tan simpático con quien hablé ayer? Y el escritor Jules Sandeau. No lo había reconocido, pero lo peor es que al rato cayó Jules Sandeau y preguntó, ¿quién era esa señora que estaba ayer conmigo? Era George Sand. Ninguno de los dos se había reconocido, habían vivido juntos, habían escrito juntos, habían sido amantes. ¿Cómo nos cambia la vida? Toma este espejo, mirate.
Qué tul.
Y no se vieron más. Pero vamos a seguir con George Sand, porque ya Sandeau salió de la vida de ella, ¿no? Nuevo encuentro y flechazo inmediato con un poeta, Alfred de Musset.
Nada menos.
Nada menos. Un tipo de un romanticismo exagerado de Musset, ¿no? Por ejemplo, tenía la costumbre de comer frutilla con crema arriba de cráneos humanos. Agarraba unos cráneos humanos y se hacía servir frutilla con crema. Claro, frutilla con crema no es nada.
Sí. El cráneo, la... Si le causa gracia al muchacho las frutillas con crema, no quiero pensar lo de los cráneos.
Claro, no quiero pensar lo de los cráneos. Pero, además, invitaba siempre a George Sand a pasear juntos por un cementerio y cosas así. Bueno, pero eran cosas de la época.
Sí, sí.
Acordémonos de Espronceda, me gusta un cementerio de muertos bien relleno, cosas así. Con Musset, con este muchacho Musset, que por cierto le tenía una gran admiración, decía que era insoportable, decía que George Sand era insoportable porque una vez que uno la tenía, ya no la podía dejar. Y que esto era insoportable. Con Musset visitó Venecia. Y un día, Venecia no. Musset la dejó en el hotel, qué sé yo, y se fue por ahí. Y de resultas de esas andanzas se pescó una enfermedad venérea como para el campeonato. Entonces, la George Sand llamó a un médico, el médico curó a Muset y, como quien no quiere la cosa, se hizo amante de George Sand. Con lo cual...
Siempre es mejor tener cerca al médico.
Claro, ¿no? Siempre es bueno tener el médico en casa.
Sobre todo si uno...
El caso es que se pelearon, después en París se reconciliaron, pero se volvieron a pelear porque un día Muset la encontró con un tipo y le dio la viaba. Y esto no le gustó a George Sand, que rompió definitivamente con Alfred de Musset. Vienen unos amores pasajeros, muchos, muchísimos, diría yo. Y luego conoce al que sería, diría yo, el amor de su vida.
Y el que la acompaña en todas las películas que la
recuerda. Y el que la acompaña en todas las películas donde aparece George Sand, vestida ahí con... Parece una mezcla de Azucena Maizani y Virginia Luque. que es Federico Chopin. Y con Chopin la relación duró 8 años. Chopin también era un tipo difícil, para qué negarlo. Viajaron por toda Francia. También estuvieron en Mallorca, donde ahí está la cartuja de Valdemosa, donde se muestra la celda en donde estaban los dos amantes. Con la curiosidad que hay dos celdas que se muestran como cada una diciendo que es la verdadera. Y que no se sabe dónde demonios han estado estos dos, pero en algún lado habían estado. Pero aquí viene un lío con los hijos. Recordemos que Aurora Dudevant tenía 2 hijos, Mauricio y Solange.
Se está poniendo linda Solange.
Claro. Por un lado, Mauricio se está poniendo pesado porque a Mauricio le cae grueso Federico Chopin. Ajá. No le gusta que Chopin ande con la vieja.
Sí, está bien.
En medio, ¿vio?
Sí, está bien, como se lo recibe.
Sí. Pero la Solange es medio coqueta.
No me digas.
Y ocurre además que George Sand es mayor que Federico Chopin, que está en el medio de la edad de la madre y de la hija. Y como la hija es medio coqueta, bueno, digamos, parece que se apretó a la hija. No es muy seguro.
Eso lo provocó, ¿eh?
No es... Y sí, sabe cómo son así, ¿no? De tal madre.
Ah.
El caso es que parece que la relación con Chopin terminó por eso. Porque la vieja dijo, vos algo tenés con Solange, nunca se supo del todo.
Papito le decía.
Pero, sí. Total, como este, para ser más divertido el programa, digamos que sí.
Sí. Y a Mauricio también, ya que si quiere divertirse.
No, con Mauricio pasó algo peor.
No.
¿Sabe lo que pasó con Mauricio? Chopin era un tipo muy delicado, muy difícil, trato y muy celoso.
Sí.
Entonces, a Mauricio Chopin le caía grueso. Y Chopin estaba celoso de Mauricio porque decía que George Sand lo trataba mejor al hijo que a él, todas esas cosas. Y un día estaban morfando y la George Sand le da el mejor pedazo de nerca, se lo da a Mauricio. Entonces Chopin registró el asunto, se enojó y dijo, esto se ha acabado, me voy. Y se levantó y nadie hizo ningún ademán por retenerlo. Y se fue.
¿Se fue?
Se fue.
Miraba,
por ahí cada tanto nada. Se daba vuelta.
Claro.
A ver si lo llamaba.
A las 10 cuadras.
Pero no, y se iba caminando despacio, veo medio para los costados.
Miren que me voy en serio.
¿Quién no se ha ido así alguna vez? Despacito para que te llamen.
Sí.
Y no te llaman. No. Bueno, Solange no lo llamaron. Federico siguió viendo a Solange.
¿Ah, sí?
Pero no a la madre. Y la madre rompió con Solange. De modo tal que fue el propio Chopin el que le dio a George Sand la noticia de que Solange estaba embarazada, no de él, sino de otra persona. Bueno, después tuvo amantes de todos colores, ¿no? Decía la gente, además escribía, bajo el seudónimo de George Sand. La gente decía que de día él trabajaba y de noche ella se divertía. Tuvo amantes de toda clase de historias que no vale la pena contarlas. Por ejemplo, parece que era amante de un sujeto sin piernas, una cosa, pero de lo más desagradable.
Humano,
depende.
Pero, y sí, que lo usa, cuenta, no quiero ser
No, por favor.
No quiero abundar en detalles, pero los biógrafos cuentan cosas. Bien.
Mira, mamá.
El caso es que pasan los años y allá en 1869 reaparece el barón Casimiro Dudevant y le escribe una carta a Napoleón III, nuestro amigo, entonces gobernaba Francia, reclamando la Legión de Honor. Es una condecoración que entrega la Francia. Leo la carta. Dice, qué sé yo, señor Napoleón III, qué sé yo, Luis Napoleón, bla, bla, bla. Ambiciono la Legión de Honor y al pedir esta recompensa no me baso solamente en mis servicios al país, sino también en los de mi padre. Aún más, me atrevo a invocar mis desgracias conyugales que pertenecen a la historia. Casado con Aurora Dupin, conocida como George Sand, he sido atormentado en mis sentimientos de esposo y confío en haber merecido la simpatía de quienes han seguido estos tristes acontecimientos. Es decir, que pedí a la Legión de Honor a título de cornudo.
Sí, sí. ¿Qué tipo?
Pedí a la Legión de Honor a título de cornudo, pero se encontró con un mal receptor.
Justamente Napoleón.
Justamente III, Napoleón, ¿no? III, de quien hemos hablado aquí.
El que se cargó a una hermana por error.
Pero se cargó a todo el mundo Napoleón, sí, III. Incluso era un hombre muy mediocre. Pero muy mediocre. Los franceses lo querían porque le gustaban las mujeres y sabía cómo enamorarlas. Era su única virtud.
Y no entonces, es poco.
Que no es poco.
Vamos.
Que no es poco. Después de todo, tan mediocre no sería si se ha hecho amar por justamente tantas mujeres. Entonces Napoleón III, que había hecho él mismo tantos cornudos, resolvió que no era mérito suficiente como para merecer la Legión de Honor, pensando quizá en que solo con lo que él había prefabricado no alcanzaría el oro de París para entregar Legión. Finalmente se muere, viejita ya, George Sand, a los 72 años, en una propiedad que tenía ahí en el campo. Era el año 1876, hacen el velorio, y al velorio van Alejandro Dumas, hijo, ya escritor famoso, Gustavo Flaubert, y Jerónimo Bonaparte, que era hijo del hermano de Napoleón. Era también, como Luis Napoleón, como Napoleón III, era también sobrino del Napoleón verdadero. Y y por eso nos gusta este velorio, hay un mensaje de Víctor Hugo, casualmente nuestro escritor preferido este año.
Sí, señor.
Que se lee ahí, Víctor Hugo, que ya era una especie de prócer viviente, de bronce viviente. Se lee ahí en el velorio de George Sand. Después, George Sand fue una figura del cine. En casi todas las películas en donde se describe el romanticismo del siglo XIX, aparece siempre una muchacha vestida con pantalones, medio provocativa, morochona, que dice ser George Sand. Me pregunto a quién dedicar este recuerdo de esta muchacha a quien tanto le gustaba la acción.
Ciertamente hay una condición, y así como hemos dicho muchas veces que no nos gusta catalogar a la gente por la edad que tienen, tampoco nos gusta, aunque a veces lo parezca, catalogar a la gente en términos de sus acciones por el sexo que portan. Cosas de las que, después de todo, uno no es del todo responsable, digo, el sexo con el que nace y la edad que le va poniendo la vida encima. Pero sí pensaba en todas aquellas personas, Napoleón III, la mismísima San, y también nuestros amigos, el chico Casanova, el mismísimo Don Juan que hemos visto.
Bueno, el rey Enrique IV, el rey Luis XIV.
La gente que, en todo caso, permitiéndose la libertad de amar tal como le place, no tiene el menor empacho en hacerse cargo de esto. Es decir, una cosa es andar correteando como un imbécil de un lado al otro, libando por ahí, y otra cosa es hacerse cargo noblemente de este ejercicio. Y sobre todo tener que enfrentar la mirada hipócrita del mundo, donde a la mayoría de la gente le gustaría hacer ese tipo de cosas y no las hacen. Esta gente que además de dedicarse a eso produce cosas como una obra literaria magnífica o un determinado gobierno, en el caso de Enrique IV de Navarra, o cierto tipo de obras, digamos, qué mejor homenaje se le puede hacer a la vida que aquel de hacerse cargo de sus propios actos y además no detenerse en eso, porque justamente se suele juzgar a la gente por aquellas cosas que mínimamente la divierten cuando el resto del tiempo están trabajando para la historia.
Muy bien, entonces dedicamos a todos esos amantes que además han hecho historia este tango, que tiene un título que le cae como anillo al dedo, Aurora Dupin, La Maleva.